13. Fraternidad y vigilancia. En la casa espírita, el escenario, de hecho, era bien diferente. Ciertas actividades que antes permanecían desorganizadas, ahora seguían con relativa tranquilidad. Con todo, los adversarios espirituales aún insistían en continuar el proceso de envolvimiento negativo. Castro proseguía bastante preocupado. Por más que desease mantener la calma y el buen sentido, constantemente era irritado por los propios compañeros que se dejaban envolver por los enemigos de la verdad. De los 10 espíritus perseguidores que los envolvían al mando de Julio César con la intención de perjudicar las actividades del centro, solamente 5 continuaban con el proceso destructor. Los amigos del más alto procuraban envolver al presidente, en cuanto fuese posible, a fin de que las influencias no le quitasen la lucidez, para que el trabajo espírita no sufriese alteración. Entretanto, Castro permanecía firme en el proceso de organización de la casa, colocando, algunas veces, el orden y la disciplina por encima de la caridad, de la comprensión y de la moral prójimo. En este campo, los enemigos de la paz encontraron harta posibilidad de actuación, perturbándolo considerablemente, consiguiendo así, afectar a los trabajadores y las tareas del centro espírita. Durante varias semanas, el coordinador del centro, fuera acometido de un mal humor difícil de soportar, se dejara contaminar por el autoritarismo, exigiera perfección de las tareas, seleccionara para las actividades de beneficencia solamente a los portadores de ciertos títulos o recursos materiales. No estaba en su propio equilibrio, se envolviera mentalmente con los perseguidores. Algunos trabajadores reclamaban de la actuación del presidente, agitando intensamente ciertas tareas. Todavía, los espíritus amigos, comprendiendo las limitaciones humanas, sabedores de la fragilidad de algunas personas delante de un proceso tan delicado de invasión espiritual, y, pensando, sobre todo, en la obra y en la multitud de encarnados y desencarnados que precisaban, para vencer las pruebas y expiaciones, de un trabajo espírita ejecutado con el mínimo de equilibrio, se colocaban a la disposición del amparo y de la comprensión. Sin embargo, por más cariño que partiese del plano espiritual superior, Castro se dejaba envolver en grave proceso de melancolía, iniciando nueva onda de perturbación. Fue en este período que Israel, aproximándose al amigo, le sugirió que fuesen a visitar a Marcia Buenaventura, con el fin de verificar cómo estaba la amiga trabajadora del atendimiento fraterno. Movido por sincera emoción, el presidente de la casa espírita aceptó con presteza la invitación, dirigiéndose, los dos, para la residencia de la amiga sufridora. En la casa de los Buenaventura, Marcia estaba visiblemente abatida, pero al ver a los amigos queridos, se transformara súbitamente, expresando en el semblante cansado real alegría. «¿Cómo ha pasado Marcia?», preguntó Israel, sinceramente interesado. «Estoy bien, en la medida de lo posible. Mi marido acaba de ser internado en el sanatorio público. Perdiera completamente la razón, quedando a mí la condición única de ampararlo dentro de mis limitadas posibilidades. La misericordia divina no me ha faltado, sin embargo, las dificultades financieras son muchas. La secta para la cual él donara todos nuestros recursos, nos abandonó completamente, dejándonos entregados a las deudas. Calma, mi hermana, dice el presidente del centro íntimamente conmovido. Tenemos recursos que colocaremos a su disposición. Somos hermanos en humanidad, y lo que estuviere a nuestro alcance será suyo también. Y retirando del bolso considerable suma de dinero, resultado de sus economías personales, Castro ofreció fraternalmente a la hermana dedicada al atendimiento fraterno. Del pecho del presidente, que se presentara simplemente como hermano en jornada, tomando todo cuidado posible para no humillar o constreñir a la compañera, partían luces de comprensión y de misericordia. El acto, espontáneo y sincero, conduciría a Marcia a las más profundas emociones, culminando en un abrazo fraterno entre los servidores de Cristo. Antes de despedirse, se reunieron en torno del Evangelio de Jesús, recordando el capítulo quinto del Evangelio de Mateo, en que las bienaventuranzas trajeran estímulo y fuerzas para la hermana en sufrimiento. Durante la oración final, entidades respetables fueron atraídas, uniéndose a ellos en vibraciones amorosas, renovando el ambiente fluídico de la residencia de la cofrade sufridora. Las vibraciones sublimes esparcidas por el ambiente tocaran igualmente a los adversarios del bien que, verificando tamaño cariño y atención, se sintieron envueltos por las bondades del Evangelio en acción, rindiéndose a los espíritus de la verdad, abandonando las órdenes del dirigente de las tinieblas. Los cinco perseguidores del trabajo de Castro, delante del acto de nobleza, de caridad verdadera, lo liberaron y se liberaron, siendo abrazados por los emisarios del bien que, en silencio, se retiraron amparando a los recién libertos de manera emocionada, rindiendo glorias a Dios. De allí, los cooperadores encarnados salieron, dirigiéndose al sanatorio municipal con el deseo de visitar al esposo de Marcia. En el cuarto colectivo, Buenaventura permanecía sedado. Se tornara tan violento que médicos y enfermeras encontraban dificultades para tratarlo. Los respetables visitantes, acompañados por valerosos cooperadores espirituales, comenzaron a orar fervorosamente, aplicando, al doliente mental, la fluidoterapia. Se notaba, claramente, cierta mejoría, pues la agitación que lo constreñía, bajo fuerte sedativo, al poco tiempo fue mermando. Durante el pase, los amigos del más alto realizaron verdadera sesión de desobsesión, alejando del doliente gran turba de perseguidores. Entretanto, Buenaventura permanecía completamente entregado a la alucinación provocada por los enemigos del amor. Con todo, el cariño y la atención de Marcia eran fundamentales para el tratamiento que simplemente comenzara. Eran los frutos de la ganancia de Buenaventura. Procurara en la religión fanática bienes materiales, no buscara verdades eternas, entrando naturalmente en la faja de acción de los espíritus burlones, mistificadores y aprovechados. Ilusionado por la riqueza fácil, fanatizado por las promesas celestes de un reino de gloria y fortuna en la tierra, se perturbara mentalmente bajo influencia espiritual negativa. Solamente se restablecería 5 años después, gracias a los esfuerzos amorosos de la esposa, aliados a la asistencia espiritual con fluidoterapia. Y la liberación completa solamente vendría, cuando, reconociendo el amor extremo de la compañera, verificando su trabajo de ayuda al prójimo, observando la lógica del espiritismo, aceptando resignadamente la situación social y, finalmente, viendo a otros más necesitados, sintió el alma vibrar, matriculándose, con incentivo de la mujer dedicada, en las obras de beneficencia a la infancia, encontrando en este trabajo cariñoso, tiempos después, la razón de su existencia. Es la misericordia divina sacando del mal un bien, permitiendo que cosas aparentemente dolorosas acontezcan a fin de despertar a las criaturas. Todavía, todo es aprendizaje para el espíritu inmortal. Ya de salida, en las puertas del hospital, los trabajadores se despidieron y, ahora, con la enfermedad del esposo, mientras estuviese hospitalizado, en lento proceso de rehabilitación, Marcia podría retornar a las actividades del núcleo espírita. Finalizada la visita, de retorno al centro, los responsables de las tareas espíritas del núcleo en cuestión conversaban entre sí: «Israel, mi amigo», dice Castro dirigiéndose a su cofrade, abriendo el corazón, «acredito que nuestra casa esté pasando por testimonios. Noto como si el centro hubiese sido sacudido. Confieso que, una vez que otra, me siento completamente envuelto, irritado, por ideas que no me pertenecen. También pienso así, compañero, pero creo que lo peor ya pasó, más muchas cosas precisamos hacer. ¿Se acuerda cuando usted me narró un sueño, en que nuestra casa aparecía envuelta por grandes ranuras? Es cierto», respondió Castro, admirado. «Mandé a hacer las verificaciones físicas del centro y nada encontré de errado, pero ante estos acontecimientos el simbolismo es perfecto. Estamos de hecho ante un proceso de infiltración. Claro. Veamos una Marcia Buenaventura, y el servicio de entrevistas. 2. María Sosa, y la tarea de pases. 3. La evasión de varios cooperadores. 4. El envolvimiento amoroso de la medium con el dialogador, generando escándalo y chismes. 5. Nuestras obras sociales con dificultades de administrar el material humano. 6. Las ondas de novedades. De modismos doctrinarios. 7. Mi mal humor. Mi Dios. No me di cuenta. Entre tanto, parece que ahora estamos pasando por un periodo de calma. Sin duda, mi amigo, considero Israel, como somos los responsables de las tareas, precisaremos vigilar más, dando ejemplos de tolerancia y fraternidad. Usted tiene razón. Toda razón, yo mismo preciso ser más tolerante. En la casa espírita, los trabajadores se colocaron a disposición para el trabajo amigo y fraterno, vigilando más. Y ahora, conscientes del proceso de infiltración, por deducción lógica, en todas las reuniones mediúmnicas en que participaban oraban por la institución, llamando a los otros grupos, ya esclarecidos por el Seminario de Israel, a colocar en práctica las orientaciones cristianas, valorando el centro espírita como oficina de caridad, tolerándose a fin de superar más este proceso. Además de eso, tuvieron la inspiración de realizar una reunión de intercambio espiritual direccionada para la casa espírita. Delante de estos procedimientos, el ambiente poco a poco se modificaba. Los adversarios espirituales ya no tenían tanto acceso a los trabajadores encarnados, dado que vibraban en otra sintonía. En el plano espiritual, además, las entidades amigas se movilizaban para la retaguardia necesaria, preparándose para enfrentar a los adversarios que ciertamente habrían de embestir contra la institución. Fue en este clima que los responsables espirituales del centro realizaron breve e instructiva reunión, alertando a los compañeros desencarnados de esta manera: mis amigos, el momento está llegando. Julio César y su equipo probablemente estarán planeando el ataque final. No es preciso ser clarividente para deducir que después de esta relativa tranquilidad, después de haberse corrido millares de criaturas sufridoras y liberado tantas otras del yugo del perverso dominador, quiera él, ahora irritado al extremo, destruir esta obra definitivamente. Con todo, cariño, respeto, amor y autoridad moral, aliados al esclarecimiento espiritual, serán nuestras armas, puesto que son nuestros hermanos, padecientes de grave enfermedad. Muchos de nuestros cofrades sumergidos en la carne encontraron en sí fuerzas de autodefensa. De cierta forma, nuestro núcleo de trabajo está fuera de peligro. Ahora es nuestra parte. Delante de la sintonía superior mantenida por los encarnados, podemos actuar más intensamente, visto que hicieran por merecer. Si no hubiese esa transformación moral, la retomada del ideal espírita, no podríamos ir más allá de lo que ya realizamos, pues no podemos interferir en el libre albedrío de ellos. Así, verificando la fuerza moral que parte de muchos cooperadores ligados al cuerpo denso, la misericordia divina nos permite actuar con mayor rigor, colocando nuestros recursos a disposición de los compañeros imantados a la materia, evitando la invasión y dominación de las sombras. Para nosotros, será sagrada oportunidad de libertar a aquellos que se encuentran esposados a las ideas de perversidad. Anhelamos abrazar a los siervos de Julio César, conducirlos a la liberación y cooperar en el proceso de retorno al cuerpo denso. Así, redoblaremos nuestra vigilancia, sean fortalecidos los equipos socorristas, porque una multitud de entidades perturbadoras habrán de ser liberadas. Nada es mayor que la felicidad de ver a las criaturas humanas de los dos planos refundirse y caminar para el propio progreso. Nuestra tarea es de cooperación sin críticas. Castro e Israel, nuestros pilares, permanecen firmes. El presidente del centro salió del trance de mal humor que lo envolvía, recomponiéndose espiritualmente. Procuran, por los propios ejemplos, controlar los excesos de algunos cooperadores que aún permanecen bajo fuerte actuación negativa. Para nosotros, Cuando encontramos compañeros deseosos en servir desinteresadamente, son como alabanzas de progreso, cooperando en la transformación del planeta. Confianza, concluyó el mentor. El Señor es por nosotros, hoy y siempre. Terminada la breve reunión, los espíritus bondadosos se colocaron en franco tránsito de trabajo, irradiando, en lo posible, por las facultades medianímicas bien educadas, mensajes de tranquilidad, esperanza y trabajo.